esperando que venga el autobús. Estaba en la tocha, pero venía en alguno de los trenes que se montaba. Yo venía de... O sea, iba... Yo trabajo en Torrejón. Entonces iba a coger justamente el andén... O sea, iba hacia el andén donde estaba el tren que ha explotado.
Otros centros donde se puede donar sangre es el Centro de Transfusiones de Valdebernardo y en la Plaza de Manuel Becerra. Las autoridades recomiendan que no se acuda, a los centros hospitalarios del centro de la capital porque están saturados.
Aparte de este punto en la Puerta del Sol, todos los que quieran donar sangre también pueden acudir a la Plaza de Castilla, Manuel Becerra y al Centro de Transfusiones de Valdebernardo. Teníamos un punto de conexión pendiente, otro punto donde ha explotado otra bomba esta mañana es la estación de Santa Eugenia. La explosión ha matado aquí a 15 personas. Belén Ibáñez está allí en la estación donde está también el alcalde.
Belén. Pues sí, Raquel, está el alcalde Ruy Gallardón y Esperanza Aguirre, que acaban de comparecer. En este momento lo está haciendo Rodrigo Rato, lo escuchamos.
La utilización de todos los medios del Estado de Derecho para la respuesta del gobierno a este ataque criminal que hoy a muchos de nosotros nos ha marcado y que a todos los madrileños nos ha sumido en un profundo dolor. Muchas gracias.
Raquel, esto es lo que he podido ofrecer de este momento. Más adelante esperemos que nos den datos más oficiales. De momento sabemos que hay 15 muertos y muchísima confusión de momento por aquí.
Gracias, Belén. Vamos a hacer un recorrido por los hospitales a donde han sido trasladados los centenares de heridos. Primero empezamos en el Gregorio Marañón. Luis Martín.
Buenos días, Raquel. Pues a esta hora todavía continúan llegando ambulancias. No han cesado en toda la mañana. De hecho, han tenido que habilitar un carril especial en Doctor Izquierdo para que pudieran circular, ya que el tráfico estaba completamente bloqueado en esta vía madrileña. Han habilitado también una sala especial para familiares, para que se informen, donde también están recibiendo asistencia psicológica. A pesar de lo que decís, de que han hecho un llamamiento para que la gente no venga a donar sangre, es innumerable el número de personas que se ha acercado hasta aquí y hay colas para donar. Así que recomendamos que no se acerquen a donar y que vayan a los puntos donde han dicho las autoridades.
Puntos que recordamos y que son la Puerta del Sol, Manuel Becerra y el Centro de Transfusiones de Valdebernardo. No ha quedado instalado el que nos habían informado en Plaza de Castilla, así es que no acudan a este punto. Otro hospital donde hay muchos heridos, el 12 de octubre, David García.
Buenos días, Raquel. Pues aquí continuo goteo de ambulancias que llegan desde que ocurrieron las tres explosiones. No están saturadas las urgencias aún y todavía no hay un número definitivo de ingresos, aunque se habla, nos han confirmado, de alrededor de 100 ingresos desde el comienzo de estos atentados. En cualquier caso, el goteo es continuo, siguen viniendo ambulancias y ya próximamente daremos datos oficiales cuando se haga el recuento.
Otro hospital donde están llegando los heridos, el Hospital del Niño Jesús, Pilar Fernández Carrillo.
Pues aunque es el hospital más cercano a Atocha, donde se ha producido este horrible atentado, la actividad es menor que en otros centros porque es un hospital de niños. Los heridos que llegan reciben curas de urgencia y después se los traslada a otros centros. Afortunadamente, hasta el momento, ningún niño ha llegado, ningún niño, por tanto, ha tenido que ser ingresado. También aquí pregunta muchísima gente por dónde pueden donar sangre.
ETA ha convertido este 11 de marzo en nuestro particular 11M. ETA entra en campaña electoral de unas generales, no lo había hecho nunca. Sí había asesinado en campaña de autonómicas vascas, como cuando mató al líder del Partido Popular en Aragón, Manuel Jiménez Abad, en el año 2001. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, coordina la investigación judicial y policial, investigación de la que sabemos hasta el momento esto, Juan Baño.
Hipótesis, meras hipótesis, pero desde luego primeros indicios. Estamos ante la mayor masacre de la historia criminal de ETA, se nos asegura. Los atentados simultáneos de esta mañana cuentan con un dato novedoso que nos sitúan ante una ETA infinitamente más perversa. No hay constancia a estas horas en fuentes de la lucha antiterrorista de ningún aviso previo a la explosión de los artefactos. Ese hecho cambia por completo los métodos de la banda, que hasta ahora tenía como práctica habitual comunicar la colocación de aquellas bombas que podían afectar a la población civil, aunque siempre intentaban alcanzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ETA avisó de sus bombas incluso en el atentado de Hipercor, aunque aún así aquel atentado supuso una veintena de muertos. Todos los dispositivos antiterroristas están activados con el ministro Acebes al frente, que mantiene informado en todo momento al presidente Aznar, quien también se encontraba hace unos minutos en su despacho. Aznar, según fuentes de Moncloa, mantiene comunicación directa con el rey para trasladarle los últimos datos. El presidente, lógicamente, ha suspendido su agenda. Estamos en el momento de atención a las víctimas, se nos dice desde el Ministerio del Interior. En este momento, buena parte de los datos son meras hipótesis, como decíamos. Eso sí, estamos ante explosivos colocados previamente, posiblemente por un comando de legales no fichados y que a la hora de las explosiones ya estarían a buen recaudo. Artefactos colocados, al menos en algunos casos, disparos en el interior de los propios vagones. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, coordina los trabajos de identificación y apertura de diligencias. El trabajo, se nos dice, es descomunal. Casi todos los jueces de la Audiencia Nacional cuentan con el respaldo, decimos, casi todos los jueces de las dependencias de Plaza de Castilla se han ofrecido a la Audiencia Nacional por si su ayuda es necesaria, a bien seguro que sí. Hoy comienza una nueva etapa de ETA, terrorismo indiscriminado contra la población civil, terrorismo a la libanesa o más propio de organizaciones como Al-Qaeda.
La respuesta de la sociedad es lo que espera toda España y el Gobierno convoca para ello a todos los españoles a que se manifiesten mañana viernes a las 7 de la tarde en toda España bajo el lema con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. Terminamos, hacemos balance. 62 son los muertos hasta ahora, balance oficial. 29 de ellos han perdido la vida en la estación de Atocha, 18 en la estación del Pozo del Tío Raimundo y 15 en la de Santa Eugenia, según la última balance oficial del Ministerio del Interior. Volvemos dentro de una hora, les seguiremos informando de la crueldad de ETA esta mañana en Madrid.
Cadena COPE. La información.
Oiga, hermano, ¿me da la plata o le meto un tiro? Hágale, vamos, hazlo tú.
Oiga, hermano, ¿me da la plata o le meto un tiro?
Eso, pero más fuerte, que se note enfadado.
Oiga, hermano, ¿me da la plata o le meto un tiro?
Eso, mucho mejor, bien.
Si no hacemos nada por su educación, alguien lo hará. Ayuda a los niños del tercer mundo. Llama a Codespa, 902 11 16 11.
¿Y eso de la radio digital?
La forma más eficaz de transportar la señal radiofónica.
¿Y cómo se transmite?
Es una combinación de dos tecnologías. Una que se encarga de comprimir la información descartando sonidos que no serán escuchados y otra que la acompaña hasta su destino sin esas interferencias causadas por la orografía o el mal tiempo. En definitiva, mejor sonido sin cambiar de frecuencia.
COPE Digital. Ha nacido el futuro.
Conejo, picaflor, sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos.
Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado.
Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan.
Nadie nace alcohólico, ni pastillero, ni cocainómano, pero puede llegar a serlo. La educación lo es todo. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
Agricultura, ganadería, la Europa verde, como siempre y como nunca, Agropopular. El campo madruga para que todos los sábados a las 8:30 de la mañana estemos cerca del mundo rural. Agropopular, con César Lumbreras. Un programa con raíces profundas.
Ayudar a los jóvenes de la Amazonia en sus estudios es poner un fermento de progreso en sus propias comunidades. Colabora con Selvas Amazónicas, Misioneros Dominicos. Teléfono 91-564-2612.
Hablemos de caza y pesca. Todos los domingos de 6 a 7 de la mañana, un espacio abierto de fin de semana con noticias, comentarios, entrevistas y la participación directa de quienes tengan algo que decir, comentar o denunciar. Un programa de la cadena COPE que dirige y presenta Antonio López.
¿Quieres un flan dul?
Sí. ¡Qué bueno! De huevo y leche.
Al baño María, como lo hacía la abuela.
Y con este irresistible caramelo. ¡Riquísimo! Igual que cuando era pequeño.
Vaya, qué buena memoria tienes.
Flan dul. El flan de toda la vida. Dul. ¿Qué quieres de postre?
Leasing, renting, factoring. Para todo lo que necesite en su empresa, Lico Leasing. Visítenos en lico.es, en nuestras oficinas o en las cajas de ahorros accionistas. Lico Leasing, financiamos futuro.
No me llames más, estás de baja.
No puedo, doctor.
Baja, 3 meses.
¿Lo puedo dividir en 45 fines de semana?
No.
¿Existe la baja nocturna?
No, baja.
Soy autónomo.
Un autónomo no puede permitirse parar, pero con el plan Autónomos 10 de Vodafone te devolvemos el importe de la factura durante la baja. Y llévate un Vodafone Life por solo 79 euros. Infórmate en el 1444.
¿Lo pasamos a agosto?
No.
Además, tarifa de 10 céntimos minuto todo el día, móviles Vodafone y a fijos. La vida es móvil, móvil es Vodafone.
Estás escuchando La Mañana, Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en La Mañana, seguimos contándoles todas las noticias atroces que, por desgracia, venimos ofreciéndoles desde antes de las 8 de la mañana. Eso de las 8 menos cuarto, la hora punta en todas las estaciones de Madrid, de cercanías, cuando mucha gente se incorpora a su trabajo, su jornada laboral, que empieza a las 8, pues se ha producido lo que ya ustedes conocen. Vamos a actualizar, Marga, los datos que tenemos, que por desgracia pues confirman las hipótesis que desde el principio íbamos barajando. Al principio eran pocos los muertos, pero la lógica atroz de los atentados, el tipo de datos que teníamos de testigos presenciales, la primera que nos llamó esta mañana Lucía Méndez, Paloma García Ovejero en Atocha, es que la explosión se había producido en los coches, porque estaban los techos reventados, y lo lógico es que hubiera, pues lo que estamos ya comprobando, un número muy elevado de víctimas mortales y un número indeterminado de heridos.
Hay datos que ha facilitado el Ministerio del Interior, son por tanto datos oficiales, pero también datos provisionales, que hablan de 62 personas fallecidas como consecuencia de las 3 explosiones que se han producido en Madrid, recordamos, en las estaciones del Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y la estación de Atocha en Madrid. Son cientos, por tanto, los heridos, y también, sobre todo, en la estación de Pozo del Tío Raimundo podía haber personas todavía atrapadas dentro de los vagones, por lo que la labor de los bomberos está siendo más complicada. Hay varios llamamientos que recordamos desde aquí, sobre todo de donaciones de sangre, para que la gente acuda no a los hospitales del centro de Madrid, sino a las unidades móviles instaladas o a punto de instalar, porque puede que también ha ocurrido que han llamado a algunos oyentes diciendo que todavía no encontraban esas unidades móviles. Hay normalmente una unidad móvil instalada en la Puerta del Sol, la Plaza de Castilla, Manuel Becerra y en el Centro de Transfusiones de Valdebernardo, pero van a ir hacia allá más unidades móviles, así que las personas que hayan acudido a hacer estas donaciones de sangre, pues que permanezcan allí, porque esas unidades están de camino. También que las ambulancias privadas se pongan al servicio del SUMA y que en la zona no se utilicen teléfonos móviles para no interceptar las llamadas de los servicios de emergencia.
Vamos a dar dos teléfonos y, por favor, que no las utilicen para informarse los que no sean familiares y no estén directamente afectados por esta tragedia. No son teléfonos para la curiosidad, son para la atención de las familias que están en una situación angustiosa. O sea, los curiosos que sigan oyendo la radio o que vean la televisión, pero no llamen a estos teléfonos. Los familiares, sí. Para cualquier familiar de una persona que, por desgracia, o sea víctima, o teman que pueda serlo, o esté herida en cualquiera de los atentados, hay un teléfono que es el 902-200-215 y 902-200-222. Repetimos, 900-200-215 y 900-200-222. Para la gente en Madrid que quiera informarse, concretamente aquí en el ámbito de esta comunidad, el teléfono al que hay que llamar es el 91-586-7000. 91-586-7000. Por favor, insistimos, ni usen teléfonos móviles en las cercanías donde se han producido los atentados, porque están bloqueando las posibilidades de comunicación del SAMUR, de las ambulancias y de la policía. No utilicen los teléfonos móviles, con una llamada y a partir de ahí que que sus amigos o familiares llamen al resto de sus conocidos. Ya entendemos que es una situación de nervios terribles, pero por favor, que no entorpezcan la labor y que llamen a estos teléfonos solamente los familiares de las personas que están o puedan estar implicadas, hayan sido víctimas de estos atentados. Insistimos, no son teléfonos de información, son de información, de atención exclusivamente a las familias.
Hay una convocatoria para todos los españoles por parte del Gobierno, una convocatoria de manifestación para mañana viernes a las 7 de la tarde en toda España, bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". Ha sido una convocatoria del Gobierno, pero ha trasladado esta decisión también al secretario general del Partido Socialista y a Su Majestad el Rey.
Bien, esta es una noticia política que ahora la comentaremos con Luis Herrero y José Raga, pero tenemos al portavoz de la Conferencia Episcopal, que es don Juan Antonio Martínez Camino, que también, como ha hecho Rouco desde Roma a una hora tempranísima, y seguro que para muchas personas pues ha sido un alivio, por lo menos un consuelo, escucharle. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Creo que se va a producir un comunicado oficial, pero dentro de una hora, no sé, de la Conferencia Episcopal, pero lo fundamental sí podemos ir avanzándolo.
Pues sí, lo fundamental es que ante este hecho tan dramático y tan trágico, parece que es uno de los atentados terroristas más sangrientos y más alevosos de esta larga historia de terror criminal de ETA, pues lo primero que yo quiero decir, aunque luego oficialmente se dará por escrito, en nombre de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española, es nuestra manifestación de cercanía a las víctimas, a los familiares que están en este momento pasando por una situación pues dramática y angustiosa. Y queremos invitar también a todos los católicos y a todos los creyentes pues a unirse espiritualmente a la tragedia de estas familias, a pedir al Señor por el eterno descanso de los fallecidos y que exista y que nos dé a todos y que den especialmente a las familias y a los heridos pues la fortaleza y la esperanza necesaria en estos momentos tan difíciles. Esto es lo primero que sin duda queremos transmitir a todas las personas implicadas y a toda la opinión pública española.
Sí, perdón, don Juan Antonio, esta es, digamos, la atención inmediata a las familias, pero también, naturalmente, los obispos tienen una autoridad moral que les es reconocida por una parte muy significativa de la población española y que indudablemente en vísperas de las elecciones pues se ve particularmente sensibilizada por esta tragedia, que efectivamente los datos que vamos confirmando es que se trata del mayor atentado terrorista en la historia de la democracia. No es la mayor masacre en la historia de España, por lo menos del siglo XX, porque en la Guerra Civil y en Paracuellos hubo todavía más muertos. Pero, desde luego, en la historia del terrorismo es, creo que con bastante diferencia, y todavía ni siquiera tenemos los datos completos, ni siquiera de los muertos, de manera que sí que estamos, sin duda, ante la masacre mayor de la historia de la democracia española.
Pues sí, desgraciadamente parece que sí es, don Federico, y esto muestra pues la naturaleza de esta organización terrorista, que ahora, justo unos días antes, poco antes de las elecciones generales del próximo día 14, pues quieren aparecer en público, pues valiéndose tan absolutamente de manera inhumana, es decir, valiéndose de vidas de cientos de trabajadores y de personas sencillas que acudían hoy al trabajo en Madrid, ponen las vidas de estas personas al servicio de una propaganda política que ellos, con la que ellos quieren interferir en las elecciones y en la expresión libre de la voluntad de los españoles para contribuir al bien común, como es votar el próximo domingo y ejerciendo el derecho y el deber de votar. Entonces, esto es lo que persigue el terrorismo. Persigue secuestrar la voluntad política y legítima a través de acciones que no son en modo alguno legitimables ni aceptables, por supuesto moralmente, pero tampoco políticamente. No hay ningún tipo de discurso ni de reflexión que pueda justificar esto que sucede hoy. Por supuesto, tampoco la vida de una sola persona, pero esto que sucede hoy, donde son tantas personas y familias implicadas, pues es algo absolutamente inaceptable, ¿no?
Don Juan Antonio.
Sí, mira, detrás de esta, barbarie de ETA, que, como han dicho los obispos muchas veces, pero de una manera muy solemne, en la Asamblea Plenaria de noviembre del 2000, esta organización terrorista, que es una organización intrínsecamente perversa y, por tanto, no hay trato político alguno posible con ellos, ni directo ni indirecto ni de ningún tipo, que sea moral, que sea decente, trato que sea presentable en público, detrás de esta organización y estos fines políticos que ellos pretenden ahora publicitar, pues son los propios de un nacionalismo, de un tipo de nacionalismo totalitario e idolátrico, que pone una independencia de una parte de España por encima de todo. Y ahora bien, cuando la voluntad de independencia, que vamos a suponer que en teoría, y suponiéndolo, cosa que en el caso de España, como dicen los obispos, no es así, pero cuando la voluntad de independencia se convierte en un principio absoluto de la acción política, y es impuesta, que es lo que pretende ETA, como todo el mundo sabe, y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es decir, con estos medios tan absolutamente criminales como los que hoy estamos viendo, entonces esta voluntad de independencia es equiparable a una idolatría, a una idolatría de la propia nación, que pervierte gravísimamente el orden moral y la vida social, ¿no? Esto es dar una especie de culto a la nación, a una nación real, o una nación que se pretende crear, es dar un culto a la nación que supone un riesgo especialmente grave de perversión de las conciencias cuando se ha perdido el sentido cristiano del verdadero culto a Dios, del sentido cristiano de la vida, y se está en una concepción nihilista de la sociedad y de su articulación política, es decir, que todo vale más o menos, ¿no? Entonces, es el momento de denunciar esto, como una vez más, como ya han hecho los obispos en la Asamblea Plenaria del 2002.
Pues muchas gracias, don Juan Antonio Martínez Camino, por estas reflexiones hechas naturalmente en la premura, pero también, claro, en la obligación de hablar en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y adelante.
Bien, pues esto es lo último que hemos visto. Tenemos datos de que Paloma García Ovejero, que está en Atocha, que lleva allí desde que se produjo el atentado, que van llegando ya personalidades pues para intentar consolar, dentro de lo que cabe, a las familias y, sobre todo, bueno, pues hacerse presentes en el lugar del dolor. Paloma.
Así es, Federico. Acaban de entrar Rodrigo Razo y Ana Botella, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, en el Polideportivo Dauiz y Velar, de donde quedan ya los últimos heridos. En ese momento se acaban de acercar a las vías, donde ha explotado el último vagón del tren de cercanías de Atocha, y están inspeccionando, les están mostrando los efectivos de la policía y del SAMUR donde ha ocurrido la explosión. Aquí en el Dauiz y Velarde ya solo quedan algunos heridos leves. De aquí han salido 250 heridos y 10 cadáveres. Muchos de ellos han ido en estado crítico a los hospitales. Y Rodrigo Rato, que es el único que ha hecho declaraciones, y muy breves, ha defendido sobre todo la respuesta de los ciudadanos de Madrid a estos atentados. Ha dicho que tiene que ser el respaldo a las Fuerzas Armadas, que son los que tantas veces han protegido a la democracia, y el respaldo a la justicia. Rodrigo Rato ha repetido hasta en tres ocasiones: contra el terrorismo, justicia. Se les veía evidentemente muy afectados. Rato concretamente venía de visitar otro de los lugares de los atentados, y en estos momentos estamos intentando acercarnos porque la prensa nos han empezado a poner ya barreras. Hasta ahora teníamos vía libre, pero empiezan a proteger también, y es verdad que la curiosidad sigue creciendo. La calle está llena de gente que, además de preocupación, tiene expectación y curiosidad. Hay que señalar que todo el barrio de Atocha se ha volcado en ayudar a los heridos, en ayudar a la gente que escapaba del lugar del atentado.
Pues gracias, Paloma. Luis, esta noticia que nos ha llegado de la convocatoria ya oficial del gobierno de esta manifestación para mañana, creo que es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde para en toda España, además. Sí. Una convocatoria que surge del gobierno y que ahora tiene que ser también refrendada pues una invitación que hace el gobierno al Partido Socialista, sí, y al Partido Popular, que son los dos firmantes del pacto antiterrorista.
Bien, esto te parece que es una medida oportuna. Evidentemente esto clausura la campaña electoral, pero ¿qué te parece como...?
Me parece necesario. Me parece que en este momento las personas de bien, es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, lo que quieren es ver que los partidos políticos, y más en un momento electoral como estamos, ¿no? A partir del próximo lunes el gobierno podrá salir del Partido Popular, podrá cambiar de signo, será lo que decidan los ciudadanos, pero en todo caso hay determinados principios, determinados valores que están por encima de las ideologías y que no deben cambiar. Y mañana tienen una gran oportunidad el Partido Popular y el Partido Socialista para escenificar, arropados por todos los ciudadanos que quieran, esa idea de unidad, idea de aproximación a lo que es el respeto a la legalidad, el respeto a la decencia, el respeto a la dignidad de los seres humanos, la repulsa más absolutamente contundente y menos ambigua posible al terrorismo. La mejor manera de manifestar, de sumarse, digamos, a ese testimonio es mañana en esa convocatoria, donde el Partido Popular y el Partido Socialista deben decirle a la sociedad: ganará uno o ganará otro, pero ante acontecimientos como esto la diferencia será ninguna, ¿no?
Antes comentabas, y por desgracia es nuestra obligación no engañar a la gente, que hemos vivido no una situación tan atroz como la de hoy, pero sí situaciones atroces y grandes movilizaciones ciudadanas, la más importante de la historia de España, esta sí, la que se produjo después del secuestro y asesinato, retransmitido casi al minuto de Miguel Ángel Blanco. 6 millones de personas, calcula, que salieron a la calle. Y el resultado, por desgracia, fue que el PNV se echó en brazos de la ETA. Es decir, que los partidos políticos no siempre funcionan con arreglo a las vísceras. Nos llega en estos momentos, perdona Luis, un dato. Según los datos que han facilitado a la Audiencia Nacional, se calcula en al menos 125 los muertos que se han producido esta mañana. Estos son datos que nos llegan en este momento de la Audiencia Nacional. En un primer momento, hace una hora aproximadamente, el Ministerio del Interior confirmó oficialmente 62 personas muertas. Pero el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que es Juan del Olmo, está coordinando estas investigaciones con la fiscal Olga Sánchez, que van a estar desplazándose a los lugares de los atentados, sobre todo para deducir testimonio de los cadáveres, de los muertos, porque es evidente que se trata de un hecho violento que ha afectado a personas que han sido asesinadas. Y hay un grupo de jueces de instrucción de la Audiencia Nacional que también se ha ofrecido para colaborar con el juez del Olmo en esta tarea que es oficial, que es inevitable, necesaria y desde luego particularmente ingrata. Pero Luis, por concluir, digamos, tu reflexión y lo que yo te planteaba. También en esto probablemente hay que tener la cabeza fría y, sabiendo que en caliente todo el mundo parece muy conmovido, acordarnos de lo que pasa después, ¿no?
No, claro, eso es una cosa que los españoles tienen perfectamente claro, con independencia de que los rostros ahora, pues... pasa es que los ciudadanos ya saben, y la experiencia que vamos acumulando todos, y todos hemos vivido circunstancias como estas, los que estamos en este lado de los medios de comunicación y los que están en la calle y los que han visto tantas veces rostros teóricamente compungidos que 48 o 72 horas después se han traducido en comportamientos que no tenían nada que ver con esa solemne declaración de aparente arrepentimiento, de aparente compunción que manifestaban en los momentos tremendos. Y es verdad, es un hecho desgraciadamente histórico. Después de la manifestación histórica de Miguel Ángel Blanco, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, incluso antes, diría yo, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque la más multitudinaria, probablemente la más emotiva, se produjo en ese intervalo dramático entre el secuestro y el asesinato. El Partido Nacionalista Vasco mantuvo una actitud que a algunos ciudadanos les pareció que marcaba una inflexión hacia el lado, digamos, de la unidad de los partidos democráticos. Y sin embargo, aquello supuso a medio plazo, incluso a corto plazo, una inflexión en dirección exactamente contraria. Y esas cosas no se olvidan, ¿no? Por lo tanto, yo por eso decía al principio, tratando de mantener la cabeza fría y sin querer ahora contribuir para nada a agrandar las heridas, bueno, que a mí lo que diga Ibarretxe hoy, por ejemplo, pues no me interesa demasiado. Creo que hay que saber lo que dice Y yo no estoy afirmando rotundamente que hoy vaya a mentir. Lo único que digo es que tengo derecho a poner en duda la sinceridad de las palabras que hoy pronuncia el señor Ibarretxe y algunos otros líderes políticos. Y me interesa relativamente poco, me interesa mucho ver que los grandes partidos nacionales están unidos, por eso me interesaría mucho ver mañana una manifestación muy multitudinaria de la gente detrás de, no de la pancarta de unas siglas, insisto, sino de un proyecto de repudio absoluto a lo que es la acción terrorista. Y a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Es decir, he leído, igual que usted, en teletipos que iban saliendo a lo largo de la mañana, declaraciones, por ejemplo, de Carod Rovira, ¿no?
Sí, ahora.
Rasgándose las vestiduras, bueno,
pues, ahora vamos a recoger esas declaraciones, pero creo que ya podemos escuchar a Ibarretxe, Marga.
Es la primera intervención que ha habido esta mañana a las 9:30 y en esta intervención pues lamentaba de esta manera lo que había ocurrido.
Para decirle a ETA que somos mayores, para decidir y hacer las cosas por nosotros mismos. Para decirle a ETA que no queremos verla nunca más entrometiéndose en la democracia, en las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que ser tomadas en paz y en libertad. Este es mi deseo, y a partir de ahí traslado de todo corazón a Madrid, a los madrileños y madrileñas, a las personas que han sido víctimas de estos atentados, a los heridos, a las familias de las personas que han sido fallecidos, un abrazo de todo corazón por parte de toda la sociedad vasca. De toda la sociedad vasca, de buen corazón, piense como piense, vote a quien vote, sea de donde sea. Quiero decirle fundamentalmente hoy a la sociedad española que el pueblo vasco ha sido, es y seguirá siempre siendo un pueblo civilizado, un pueblo amante del diálogo, un pueblo amante de la relación con las personas, respetando los derechos fundamentales, respetando la vida, respetando las formas de pensar de cada cual. Quiero enviar un abrazo fraterno, fraterno, a todas las víctimas de esta barbaridad tremenda que hemos visto hoy en Madrid. Eskerrik asko denoi.
Hay palabras que resultan mucho más ofensivas que los silencios. Hay que recordar que sigue sin disolver la parte de ETA, la facción de ETA, que está atrincherada en el Parlamento Vasco con la protección del señor Ibarretxe y del señor
Atutxa. Es muy frustrante porque es un discurso que se sigue moviendo desgraciadamente. Yo decía, es un hecho que estamos ante el atentado terrorista más importante jamás cometido en España. Y por lo tanto las reacciones tienen que proporcionarse a ese hecho. Tenía dos opciones el señor Ibarretxe. Una pura declaración formal, declarativa, de principios, de buenas intenciones, o un discurso que implicara alguna acción concreta, el compromiso de algún tipo de comportamiento del gobierno vasco. Y naturalmente se ha acogido a la primera, ¿no? Ni uno. No, ni uno. Sí. Un cariñoso saludo.
Bueno, y además adornándose, porque el pueblo vasco es muchas cosas, pero una de las que es ETA. Una de las que es la cobardía moral y la complicidad con ETA, y una de las que es el pacto de Estella. Hay otras cosas, hay otra parte heroica del pueblo vasco, pero hay una parte encanallada hasta la mezquindad más absoluta, y que por desgracia representan algunas instituciones autonómicas. Ibarretxe solo ha tenido una virtud en esto, y es que pocas veces se ha retratado la indiferencia moral con tanta claridad. Yo no sé para qué hacen estas declaraciones. Imagino que con esto creen que lavan la conciencia de sus votantes. No entiendo otro sentido, ¿no?
Yo como oyente me había propuesto, y así lo había manifestado invitando a otros oyentes a declararme en huelga de sintonía con el señor Ibarretxe para no escucharle, pero dada su invitación, don Federico, de que me quedase en esta mesa, no he tenido más remedio que oírle, ¿no? Y me he situado por unos momentos en el interior, en la intimidad de las personas que en estos momentos estarán con el corazón desgarrado de sus víctimas, de los parientes más cercanos, escuchando estas palabras. Yo creo que es difícil sentirse más ultrajado que con las palabras que acaba de decir, vacías completamente en un plano, como decía don Luis, sin el mínimo atisbo de compromiso. Y en esta casa, precisamente, resulta muy fácil hablar de un término que se usa poco en el mundo, que es el término conversión. Y conversión es siempre cambio de actitudes, nunca cambio de discursos, cambio de actitudes. Mientras no exista eso por parte de los terroristas, por parte de los que con sus discursos les lanzan unas salidas fáciles y una posibilidad de medianamente ser olvidados y quedar bien, mientras eso no ocurra, desde luego sobran todos los discursos, ¿eh?
Bueno, como estamos en vísperas electorales, nos llegan unas declaraciones de Otegi. No les vamos a ir. Yo, en general, a la gente que está implicada en toda clase de delitos, que además están fuera de la ley, deberían estar todavía más fuera de la ley. Pero este ha dicho que no cree que sea ETA, que esto puede ser un grupo árabe, sí. Supongo que islámico. No, es que ETA es lo mismo que un grupo islámico. ETA hace lo mismo que Ben Laden, lo intentó en la Nochebuena en Chamartín, lo intentó de nuevo y finalmente lo ha conseguido.
Pero no nos van a decir que el maquinista era islámico.
No. Esto demuestra la cobardía estructural de esta gentuza. Pero decía que tenía ya unas declaraciones de Carol Rovira, que ha dicho en TV3, donde si no, textual, que se acabe. Que se acabe esto porque no hay ni una sola idea política que se pueda defender con violencia. ¿Cómo que ni una sola? La libertad. La libertad. Frente al sometimiento a la dictadura del terror. Claro que sí. Y jugándose la vida, naturalmente. ¿Cómo se destruyó a Hitler? Pues naturalmente con la violencia, para defenderse de los que son más criminales que el que necesariamente a veces, por más que le pese, tiene que utilizar la violencia. Ha hablado de textual también de su compromiso con que la defensa de que todas las ideas pueden avanzar por la vía democrática y pacífica. Pero se fue a Perpiñán a hablar con los que hoy han masacrado en Madrid a más de un centenar de personas. Ha dicho textual, ha manifestado su convicción profunda de que la violencia no soluciona nada, sino que lo complica todo y pone las cosas difíciles para el clima de convivencia que queremos. Y ha añadido que los atentados se han perpetrado donde saben que hacían más daño, nadie podrá olvidar esta salvajada, y ha terminado diciendo: hay momentos en que las palabras son insuficientes para expresar la mezcla de sentimientos y sensaciones. Pero luego el sentimiento primero de sensación, el suyo, es de alivio, porque el protectorado terrorista que ha negociado con la ETA es que esto pase en Madrid y no en Barcelona. Tiene que estar hoy muy orgulloso el señor Carlos Rovira. Por desgracia, Luis, y volvemos a la experiencia, por desgracia la gente no suele cambiar fácilmente, quizá porque no se convierte, como decía Raga, de actitud. No hay que esperar grandes cambios en las elecciones, ¿no?
No, la verdad es que no. Y además, bueno, eso siempre. Quiero decir, no sabemos qué va a pasar de aquí al domingo. No tenemos ni idea de cuáles van a ser las alteraciones que sufre la campaña electoral. Cabe pensar, bueno, hoy sabemos que no se van a producir actos electorales y cabe pensar que mañana tampoco está convocada esa manifestación a la hora en la que se tenían que estar produciendo los mítines de cierre de campaña. Por lo tanto, lo normal es que la campaña haya terminado de manera inopinada y abrupta y que estemos ya a la hora de votar. Y por lo tanto los ciudadanos, pues de alguna manera van a tener que computar esto. No tengo ni idea de cuál será la reacción de los ciudadanos, pero lo que sí que tengo muy claro es que los políticos, ante el temor a que esto pueda producir algún tipo de impacto que no favoreciera sus intereses electorales, harán, y esto es lo doloroso, declaraciones que estén previamente filtradas por el interés de sus intereses particulares. Y claro, no digo que lo hagan todos, pero evidentemente ahí está Otegi diciendo, bueno, no, hay que mirar a otra parte, no vaya a ser que ahora el voto nulo, claro,
es el Islam. Sí.
O ahí está Carlos Rovira diciendo lo que está diciendo.
Ha dicho una frase tremenda, dice, se han perpetrado donde saben que hacían más daño. Pero él ha negociado previamente que no le hagan daño
claro,
a él.
Claro, claro.
O sea, es de una inmoralidad tal, es tan atroz, es tan repugnante. En fin, es que es un poco difícil de... Bueno, sin olvidar que en los mítines de Caró Rovira se dan vivas al terrorismo, de ETA y de Terra Lliure. En todos los mítines de Rovireche se dan vivas a Terra Lliure, que está integrada, sin arrepentir, en la estructura de Esquerra Republicana de Cataluña. Conviene recordarlo, porque hay ex-etarras y ex-frap y ex-grapo que, después de pedir perdón a las víctimas y de cumplir la condena si habían cometido algún delito, se han integrado en organizaciones democráticas. Pero estos ni han pedido perdón ni se han arrepentido, simplemente han mejorado su sueldo. Nos llega una noticia, y es que el gobierno ha convocado una reunión del gabinete de crisis que se va a reunir en la Moncloa a partir de las 11 horas, es decir, dentro de 13 minutos. Este órgano, este gabinete de crisis, además de por Aznar, está integrado por los dos vicepresidentes, Rato y Arenas, por el titular de Interior, por Ángel Acebes, y por el portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana. No sabemos si integrarán también o llamarán o mantendrán informado a Mariano Rajoy, que ha sido vicepresidente hasta hace muy poco, hasta hace también muy poco ministro del Interior, y que conoce perfectamente, y por desgracia, pero en fin, por desgracia no siempre, porque aquí sí que también la experiencia es fundamental, sabe de lo que está hablando cuando habla de terrorismo, y además que es, como saben ustedes, pues el candidato del Partido Popular. Vamos a actualizar, porque nos han ido llegando noticias un poco confusas sobre la magnitud, sobre los precedentes de otros atentados. Antes Luis nos contaba, y es fundamental trasladar a nuestra audiencia esta cuestión, que hay que separar el grano de la paja. No hay que creerse la música de las declaraciones, y que por sus hechos los conoceréis. Y los hechos de muchas fuerzas políticas acreditan que no solamente les da igual a quién matan, sino que procuran utilizar a los muertos en su beneficio. Y esto viene produciéndose desde hace muchos años. Pero, Juan Baño, buenos días.
Buenos días, Federico, ¿puedo decir algo?
Por decir algo, sí. No me sale otra cosa, no sé por qué. Debe ser
Es un formulismo y sí. Es así a veces de inoportuno, pero
en fin.
Que menos que saludarnos.
Bueno, pues, Juan, vamos a recordar los atentados etarras que se han producido, porque solo así se pueden interpretar correctamente manifestaciones de hipocresía como las que estamos escuchando. Porque cuando uno va a Perpiñán para hablar con los jefes, con los asesinos directos, en algún caso de Hipercor, sabe muy bien que va a hablar con los asesinos y a pactar con ellos. Y esto conviene recordarlo, porque a la hora de los votos, aquí se trata de lavar la conciencia del votante para decir, no, pero yo voto a los buenos. No, no todos son iguales, no todos son iguales.
Y además con un añadido y un matiz importantísimo. Sí, efectivamente, Hipercor fueron 21 muertos y 45 heridos. Estábamos hasta ahora en la mayor masacre cometida jamás en la historia sangrienta de ETA. Esta mañana la historia da un vuelco tremendo, porque tenemos un matiz importantísimo. ETA, incluso en Hipercor, avisó de la colocación de la bomba. Incluso así llegó a producir esa cantidad enorme de víctimas, pero es que hoy no lo ha hecho. Ese es el matiz clave y fundamental. Yo hace un momento decíamos en Antena de la COPE que estaríamos hoy ante el inicio de una nueva etapa más sangrienta si cabía de ETA. Es un terrorismo indiscriminado a la libanesa o, quién sabe, estilo Al-Qaeda.
Sí, es que es la fórmula, algunos escribimos hace poco, la islamización, cosa que, por cierto, algunas conciencias, digamos que católicas del País Vasco, debería moverles a la reflexión, no solamente por los sacrificios humanos que provoca este nuevo paganismo, como dijo el Papa en su día, la idolatría, ¿no?, sino porque se trata de masacrar al infiel. Y esto del infiel, el infiel es el que no comulga con su idea sangrienta de patria que quieren fundar, ¿no?, sobre los cadáveres, como es lógico.
Otro matiz importante. ETA siempre ha diferenciado objetivos que llaman ellos militares, objetivos que digamos que ya va en el sueldo el que puedan morir a manos de los terroristas, y objetivos que pueden ser circunstancialmente objetivos de la banda, pero que son civiles, y a los que avisa que no se acerquen a esos objetivos militares porque pueden sufrir las consecuencias de sus ataques. Bueno, pues tenemos un atentado importantísimo con una tremenda bajas de un tremendo número también en cuanto a bajas, que eran 12 agentes del cuerpo asesinados en la Plaza de la República Dominicana en Madrid en el año 86. Efectivamente fue un atentado producido en plena vía pública contra agentes de la Guardia Civil. También varía el matiz, estaríamos ante lo que ellos llaman objetivo militar. hay otros atentados que se producen contra objetivos, entre comillas siempre, porque esto es, en fin, hasta desagradable decirlo, lo de militar, pero sí, objetivos que ellos consideran legítimos, como fue, por ejemplo, el atentado en Vallecas en el año 95, que se dirige contra un furgón militar y causa 6 civiles muertos que trabajaban para la Armada. Bueno, estos son atentados importantes que sobresalen en la historia sangrienta de ETA. Vemos cifras de 12 muertos, de 11 muertos, de 6 muertos, de 21 muertos. 21 muertos en el caso de Hipercor. Estaríamos, por lo tanto, como te digo, insisto, Federico, de confirmarse finalmente, porque esto también hay un matiz importante a estas horas de la mañana. El desconcierto general dentro de los servicios de la lucha antiterrorista ante la magnitud de lo ocurrido, nunca, jamás conocido, y por lo tanto también la confirmación plena de que estemos ante lo que siempre, el que siempre mata en ETA, en España es ETA, y ETA lo estaba intentando. Suponemos que estamos ante atentados, evidentemente, de ETA, pero esta la magnitud y el desconcierto, y sobre todo ese dato. No han avisado previamente. Vamos a esperar en las próximas horas a ver si se confirman datos más ciertos, más rotundos, en torno a la autoría, aunque todos en principio pensamos, evidentemente, en ETA.
No, no me cabe la duda, no me cabe la menor duda, por una razón, porque Otegi ya ha mirado hacia otro lado. O sea, aquí, si el sabio no aplaude, malo, si el necio aplaude, peor. Es decir, la prueba de que es ETA es que este ya ha dicho que a lo mejor son moro, árabe, islámico, en fin, que miremos a otro lado. Pero nos llega un dato que es importante. Les hemos pedido antes que donaran sangre. Bueno, pues nos comunican desde el Ministerio de Sanidad que ya hay suficiente sangre, que no tienen que acercarse ya ni a las unidades móviles ni a los hospitales, porque en estos momentos cuentan con toda la necesaria para atender a todos los heridos. En estos momentos se está atendiendo a 350 heridos. Estamos hablando, la última cifra, hablamos siempre de cifras provisionales, en muchos casos de tentativas de intentar sumar muertos y muertos, pero estábamos hablando hace unos minutos de 125 muertos, de 350 heridos. Esto sí les podemos confirmar que están siendo atendidos, muchos de ellos en estado grave o en estado crítico. De manera que estamos ante una masacre, pues en el estilo del 11 de septiembre, una masacre que lo que busca es matar a gente por el hecho de existir, de vivir en Manhattan o de vivir en Madrid. Y esto también debe ser motivo de reflexión para los que piensan que hay que entender en cada sitio, cada idiosincrasia, a la hora del crimen. No, a la hora del crimen, el que busca masacrar, busca masacrar. Y los criminales se parecen bastante. Que a veces, por desgracia, no se parecen, son las reacciones para acabar con el crimen. Bien, Juan, una última cuestión. Creo recordar que en la sangrienta historia de la extinta ETA político-militar se produjo también un atentado, me parece que fue en el año 81, creo recordar, en la estación de Chamartín. Pero no recuerdo el número de heridos. Desde luego que se buscó también la masacre. Era un momento también de debilidad de esa organización, tanto así que un año después anunció Vandrés, que era su jefe político.
Sí, porque era ETA político militar.
Sí, ETA PM anunció su disolución, porque evidentemente habían llegado a un punto en el que ya no podían seguir, intentaron esta demostración de fuerza mediante una masacre en una estación también de Madrid.
Sí, yo creo que estamos hablando del año 79.
O 79, perdón.
Y ese atentado fueron también varios artefactos colocados precisamente en estaciones de tren en Madrid, y causa en torno a 6-7 muertos. Había un guardia civil, había un policía. En total estamos hablando en torno a la media docena de muertos.
Sí, hubo muchos heridos, pero no pudieron matar.
Efectivamente, fue un atentado también parecido a este en cuanto al objetivo, pero desde luego es que lo que ha ocurrido hoy no tiene parangón, no hay comparación posible. Yo decía hace un momento, y creo que estamos, y te lo digo, insisto, hoy ETA comienza una nueva etapa, posiblemente a la desesperada. Estaremos ante los coletazos finales probablemente, porque ETA está más que acorralada. Pero evidentemente meter dos individuos legales no fichados por la policía, colocar unas bombas en unos trenes, es cosa fácil en el fondo. Es decir, estamos en una sociedad libre donde hay una libertad de movimiento.
Evidente.
Al final, la policía está haciendo un trabajo extraordinario, la Guardia Civil, un trabajo fantástico, pero al final matar cualquier individuo aparentemente legal, bajar a Madrid con su bolsa y en lugar de llevar un bocadillo, llevar un artefacto explosivo, es muy simple, muy fácil. Y esta es la mayor barbaridad, insisto, y creo que marcaría un antes y un después de ETA, evidentemente.
Esto conviene recordarlo, la democracia es frágil, por eso hay que ser más serios a la hora de defenderla, precisamente por su fragilidad. La libertad es lo más frágil que existe. Hay un hecho en el que haces hincapié y yo creo que conviene recordarlo. Este es el tipo de terrorismo moderno. Es el tipo de terrorismo en el que las víctimas tienen que explicar por qué las han matado. Y además siempre cuentan abogados del crimen que lo explican. Lo vimos el 11 de septiembre en Manhattan y lo veremos sin ninguna duda de aquí a una semana con toda seguridad. Porque aunque hoy ha habido más muertos que en ninguna otra ocasión, los asesinos son los mismos. Las órdenes son las mismas y persiguen lo mismo. De manera que, en fin, diálogo, más diálogo, decían algunos.
A mí lo que es, si puedo decir simplemente, sí. Y antes de ausentarme, pues en las condiciones en las que estoy. Y en esa sociedad nuestra, la sociedad española, que sin duda está desgarrada, a mí me gustaría dejar un hálito de esperanza, ¿no? Decir, es que frente a este desprecio a la humanidad que significa el acto terrorista, es de destacar el compromiso humano, en cambio, de la sociedad. Destacaban los servicios sanitarios la enorme colaboración de la sociedad civil con ellos. Acabamos de decir que en apenas hora y media se han cubierto las necesidades de sangre de los donantes. Esa es la sociedad sana. Contra ella cabe cualquier atentado, efectivamente.
Bueno, pero eso es fundamental, porque eso nos podía haber pasado a cualquiera.
Sin duda.
Y la gente tiene ante eso dos posibilidades. O colocarse al lado de las víctimas o colocarse al lado de los verdugos a ver si así se libra. Las dos cosas las hemos visto en los últimos meses en España. Vamos a dar paso a los servicios informativos, Marga, de las 11. Vamos a recordar el teléfono al que pueden llamar las familias de las víctimas o posibles víctimas de los atentados. Por favor, no los curiosos. No es un teléfono de información, es solo de atención para las familias de los que han podido perecer o están heridos, esos 350 heridos que están siendo atendidos ahora en distintos hospitales de Madrid, víctimas de los tres atentados. El teléfono es el 900-200-222. 900-200-222.
También se ha habilitado otro teléfono más debido al colapso que ha habido en esta línea telefónica, que es el 902-200-215. 902-200-215 y 902-200-222. Para la Comunidad de Madrid también hay un teléfono, que es el 91-586-7000. 91-586-7000.
Las noticias de las 11 y seguimos en este programa especial que nunca hubiéramos querido hacer, pero naturalmente nuestra obligación es hacerlo.
Cadena COPE. Las noticias de las 11.
Buenos días, 62 muertos, 350 heridos, algunos en estado crítico, como una mujer embarazada que está hospitalizada en La Paz. Es el balance a esta hora de la mañana de los cruentos atentados cometidos por ETA en Madrid. Explosiones consecutivas en la línea del tren de cercanías Alcalá de Henares, Madrid. La primera explotaba en la salida de la estación de Atocha. El tren lleno de pasajeros, 29 fallecían en el acto. La segunda explosión en la estación del Pozo, en el barrio de Entrevías, 18 muertos, y en la estación de Santa Eugenia, las víctimas se elevan a 15. Los heridos, 350, entre las tres explosiones que han sido ya distribuidos por todos los hospitales de la capital. Enseguida estamos en los hospitales donde ahora hay más gente que necesita nuestra atención, pero nos vamos también a uno de los puntos donde ha habido un gran número de muertos, como es la estación del Pozo en Entrevías, Macarena Vivar. ¿Qué ocurre en este momento?
Hola, aquí en las proximidades de la estación del Pozo, hasta donde la policía nos deja estar, porque el cordón policial es muy amplio, la confusión sigue siendo total. La policía hace poco nos ha retirado aún más de la zona porque en pocos minutos se va a producir otra explosión controlada. Y digo otra porque tan solo una hora explotaba un vehículo, al parecer un vehículo rojo, que estaba estacionado en la zona con las matrículas dobladas. Los vecinos de aquí siguen llorando, siguen gritando, siguen muy preocupados, sobre todo gente, sus familiares. Escuchamos uno de esos testimonios.
Estos hijos de puta, que vengan y vean los trozos de cuerpo que hay ahí en la calle, a 100 metros en la rotonda. Que vengan y lo vean.
Este mismo vecino nos comentaba que él mismo se había acercado hasta esa zona donde estaban las víctimas y podía incluso haber visto a dos niños. Es un dato que nos queda por confirmar. Por ahora las víctimas están siendo trasladadas hasta el Instituto Madrid Sur, aquí en la zona de la estación del Pozo del Tío Raimundo.
Víctimas que no nos cansamos de repetir, se elevan a 62 muertos. Hay 350 heridos. Están distribuidos por todos los hospitales de Madrid. Primer hospital al que visitamos y donde está Luis Martín, el Gregorio Marañón. Luis.
Hola, buenos días, Raquel. Pues según los datos que nos acaban de ofrecer, hay 250 heridos ingresados, algunos de ellos en estado muy crítico. Hace escasamente 10 minutos ha llegado aquí a las puertas de urgencias del Hospital Gregorio Marañón Ana Botella. Ha estado visitando a algunos de los heridos y ahora se encuentra en la sala donde han habilitado el hospital para los familiares, donde están siendo atendidos por unidades de psicólogos y psiquiatras y donde se están viviendo escenas de dolor muy intenso porque está leyendo las risas con los fallecidos y el estado de algunos de los pacientes. Ya han dejado de venir ambulancias, hasta hace escasamente un cuarto de hora seguían llegando ambulancias con heridos y ahora mismo aquí la situación es estable.
200 heridos en el Hospital Gregorio Marañón, 100 en el Hospital 12 de Octubre. David García.
Buenos días, Raquel, de nuevo. 134, ha habido un nuevo dato que nos han facilitado, primer dato oficial, y son 134 los ingresos y un fallecido aquí en el Hospital 12 de Octubre. Recuerdo, es el primer dato oficial de las 10:45, por lo tanto, 134 heridos. Para acomodarles, se ha evacuado la primera planta del hospital dedicada a rehabilitación y a cirugía de tórax y se están dando altas en la sexta dedicada a traumatología. Estos son datos hasta la mañana a las 11, pero de todas formas siguen llegando ambulancias, por lo que se espera, lamentablemente, que vengan más heridos en el Hospital 12 de Octubre.
Hace una hora les contábamos que se necesitaba sangre en todos estos hospitales. Ahora tenemos otra llamada de los servicios de emergencia que, como saben, han colocado puntos con unidades móviles para esas donaciones. Hoy ya no es necesaria más sangre, pero esos puntos, tanto en la Puerta del Sol, en Plaza de Castilla, en Manuel Becerra y en el Servicio de Transfusiones de Valdebernardo, así como en el Hospital de la Cruz Roja en Reina Victoria, van a seguir instalados porque mañana seguramente sí se necesite de nuevo sangre. Nos vamos a uno de esos puntos, en la Puerta del Sol, Maribel Sánchez.
Pues el pueblo de Madrid se vuelca con las víctimas de ETA y en estos momentos son tantos los ciudadanos que hacen cola para donar sangre que la unidad móvil de transfusión instalada en la Puerta del Sol no da abasto. La doctora que lo dirige nos ha pedido que digamos que no siga viniendo más gente, que ya lo irán pidiendo a lo largo de los próximos días y según las necesidades que se presenten. Ya han almacenado suficiente cantidad de sangre y, sin embargo, la gente sigue llegando. Escuchamos a este vecino de Getafe.
Yo cogí el tren en Getafe y visto que estaba, que no había trenes, me llevaba bus, me he enterado de esto y sabía que estaba aquí la unidad móvil, así que me venía para acá directamente.
Sí, ¿sabes qué vas a hacer aquí la mañana? Porque ahí
no nos llega bien este sonido desde la Puerta del Sol de Madrid. Volvemos a otro punto, a otro escenario de las explosiones de esta mañana, que es la estación de Santa Eugenia, en la que han muerto 15 personas. Ahí está Carolina Pérez.
Buenos días. Pues hace aproximadamente media hora han comenzado a desplazar el cordón policial bastante para atrás. Y nos ha dicho un viandante que pasaba por aquí cerca que la policía le ha comentado que podía ser porque estaban buscando otro artefacto, sencillamente medidas de seguridad nos decían a nosotros. Está, sí que es cierto que está constantemente sobrevolando un helicóptero en la zona y por el momento pues hay tranquilidad, lo que pasa que hay mucho desconcierto porque no se sabe si hay otro artefacto o qué es lo que está pasando. De momento vamos a escuchar el sonido del joven que pasaba por aquí.
Y allí en la misma calle, junto a uno de los bloques, que no me dejaban seguir por la acera, nos ha dicho el policía que fuéramos para atrás porque se está buscando otro artefacto, parece ser.
Y bien, también hemos encontrado a una señora que al parecer no conseguía comunicar con su hijo, que debía viajar en el tren. Es mucho desconcierto, como decíamos, porque no se sabe nada y los teléfonos están continuamente fuera de sintonía porque no se pueden activar debido a la cantidad de llamadas que se están produciendo.
Aprovechamos lo que dice nuestra compañera Carolina Pérez desde la estación de Santa Eugenia. Es una llamada que también se hace desde Telefónica. No se pueden usar los teléfonos móviles debido a lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid y a todo el barrido que está haciendo la policía por la zona de los atentados. O sea, que no se preocupen si no pueden conectar con sus teléfonos móviles. Vamos a otro punto, a la primera explosión de esta mañana ocurría en la estación de Atocha, que está visitando en estos momentos el ministro del Interior, Carmen Vizcaíno.
Pues Ángela Cebes acaba de abandonar este escenario. Lo primero que ha pedido es serenidad para afrontar esta masacre. La prioridad ahora mismo es la seguridad de los que todavía están trabajando en la estación de Atocha y la atención a las víctimas. De hecho, ahora mismo hay efectivos policiales registrando los vagones de los trenes afectados por las explosiones. Y hace unos minutos escuchábamos una detonación controlada. El ministro confirmaba que estas se han producido en muy pequeño intervalo de tiempo. 4 explosiones en diferentes puntos en tan solo 4 o 5 minutos. Vamos a escuchar una parte de esas declaraciones de Ángela Cebes.
De esta tragedia serán detenidos, pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. Se han producido, como saben, 4 explosiones en 4 focos diferentes con distintas cargas explosivas.